Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Victoria Iraldi.
Y ha llegado el momento de hablar de lo nuevo de Steven Spielberg, una película llamada Los Spielberg, básicamente.
Aquí la historia de los Spielberg. No, se llama The Fablemans o Los Fabelman en castellano.
Tardé muchos años en entender que en inglés cuando hablas, viste, decís un apellido, es con S.
Sí, es plural, claro.
The Simpsons. Y en español se supone que es Los Simpsons.
Yo claro, siempre decía Los Simpsons. Ese es como el ejemplo más donde más se ve eso, pero sí, la verdad que yo no había pensado demasiado.
En el caso de los Fableman, es así. The Fablemans, Los Fableman, que sí, es una película autobiográfica, o sea, es una biopic, pero hecha por el propio protagonista de los hechos.
Sí, que yo no sé si ya lo dijimos esto en algún otro podcast, pero es como un nuevo género, ¿viste? Como directores contando su historia en películas. Así, creo que desde Roma es como todos los años salen tres, no sé, como un montón.
Y normalmente son directores explorando su juventud.
Sí.
Es bastante... Sí, ya hay por lo menos 6-7 ejemplos que se estrenaron a través de 3-4 años, lo cual es bastante. En particular considerando que porque son películas que terminan siendo de esas películas que uno necesita y quiere... O al revés, debería decir, quiere ver. Porque se deben estrenar películas de todo tipo en todo momento, ¿viste? Cada año se hacen miles de películas. Pero bueno, fue justo la casualidad, justo da la casualidad de que muchas de estas películas terminan en los Oscars. Se termina hablando de ellas. Sí. Y en este caso era imposible que no suceda esto porque es la historia contada, la historia de Spielberg, uno de los directores con...
Es como el director, por ahí, como que siempre, viste, que se lo pone de ejemplo, y como que, o sea, le preguntas a cualquier persona por la calle quién es Spielberg y vas a ver.
Es que sí, para la gente de nuestra edad, Spielberg es sinónimo de director. ¿Sí? ¿Qué te haces el Spielberg?
Claro.
Le decían a alguien cuando agarraba una cámara de filmar y, viste... Pensaba dónde.
Encima, ni siquiera era el celular, era tipo la cámara de filmar que usábamos nosotros de adolescente, que no era el teléfono.
La cámara de video, claro. Era, ¿qué te haces el Spielberg? Era el sinónimo de director era Spielberg. Creo que para la gente más joven esto no es tan así.
No, igual, porque... otra discusión también, que nunca se ha llegado a la conclusión, ¿quién es el nuevo Spielberg? ¿No?
Sí,
como
no
se
hay.
Han tratado de encontrar un nuevo Spielberg sin éxito.
Todo el tiempo hay tipos que hacen dos
potenciales
películas.
Potenciales nuevos Spielberg.
Claro, que gustan y ya de repente es... creo que es una generación muy apurada.
Claro.
Pero ese es un tema para otro día. Spielberg, hoy en día me parece, para la generación Z, los Centennials, Spielberg no ocupa el mismo lugar que ocupa para nosotros. Se ve en que sus últimas películas son todas un fracaso comercial. Y además, uno se ha encontrado más de una vez con algo tipo... Alguien, no sé, criticando una película de Marvel y un Centennial, uno tiene que suponer, ruega que seas de menos de 13 años y que todavía tiene tiempo de aprender algo de lo que le gusta, respondiendo, pero anda a ver una pez de Spielberg.
Claro.
¿No te pasó? Creo que alguna vez nos pasamos algo
abran
así.
Las escuelas, hashtag abran las escuelas.
Sí, sí, que Spielberg es el hombre que...
Más popular.
Es el creador de cine de entretenimiento.
Sí, y que se le ha criticado justamente eso. Solo haces películas blockbusters y no puedes hacer como... También como si fuera un género menor, ¿no? Como si Tiburón o Jurassic Park fueran un tipo de películas menores a la lista de Schindler, que son distintos tipos de películas. Ninguna es... menor o mayor que otra.
Sí, digamos. Son excelentes todas, claro. Pero unas buscan una cosa,
exacto.
La otra busca otra. Así que sí, eso es algo bastante raro y bueno, es lo que es como terminamos, en que tanto como pasó con West Side Story, Los Fableman es un fracaso de taquilla. Creo que el mayor fracaso de taquilla hasta ahora de Spielberg.
Sí, creo que es una peli más barata que West Side Story, que tenía como más despliegue.
Eso seguro, se nota a simple vista.
Claro, o sea que capaz que la pérdida no es tanta, pero sí, un fracaso de taquilla tanto en Estados Unidos como acá, que llega un mes tarde, creo, o sea, un mes después de que ya estaba en Torrents, con muy pocas salas. De hecho, yo no la pude ver en cines Pero la tuve que ver en mi casa. Porque
Noche de Corrientes, es cierto eso.
Así que bueno, la historia de siempre, ¿no? Con películas que por ahí no son estas otras que estábamos hablando antes, o alguna que otra animada que por ahí lleva más gente. Entonces es complicado, pero lo bueno es que en 2 años consecutivos tuvimos 2 películas nuevas de Spielberg, sean fracasos o no sean fracasos, eso después nadie se acuerda. Lo que nos acordamos es que Spielberg sacó 2 peliculones con 1 año de diferencia, y eso me pone muy feliz, al menos a mí.
Sí, yo quería empezar diciendo que a mí me gustó mucho. Me gustó mucho. Pero no sé si me llegó tanto. Si escuchan nuestro podcast de West Side Story, que subimos hace más o menos 1 año, me van a escuchar con un entusiasmo. Yo siento que esa es una de las mejores películas de la carrera de Spielberg.
Películas, sí, sí. Espectáculo, show,
claro, claro.
Cine.
Fue de lo mejor que vi el año pasado, vaya, el anterior. En realidad, me encantó. Los Fableman me pareció una película más... No sé, ¿será que le tengo idea? Casi nunca puedo conectar con las biográficas.
Claro.
Y por ahí comprobé que incluso es Spielberg
haciendo. Sí, es Spielberg, claro.
Porque ya Lincoln, por ejemplo, en su momento me había parecido una gran película que no me había dicho mucho. Esa era otra biográfica hecha por Spielberg. Ahora ni siquiera Spielberg por Spielberg me llegó tanto. Tiene grandes momentos. Hay una forma de analizarla que me parece que la hace mucho más interesante que quedarse en, digamos, la superficie.
En tipo la historia, la Wikipedia de Spielberg.
Claro, claro. Que eso es lo que tenía pensado que desarrollemos hoy, más que nada, por lo menos por mi parte. Uh-huh. Pero no es una película que me volvió loco. No sé si es tu caso.
No, para mí al revés. O sea, West Side Story me gustó mucho. O sea, la aprecié por lo película que es. Por la cantidad de película que es. Claro, o sea, el virtuosismo, los números musicales, los colores, es como todo un apabullantemente bella. Pero por el lado de historia o de que tengo que conectar o lo que sea, es como que quedó ahí nomás. Y por el contrario, The Fabelmans, sí, o sea, siento lo personal que es para él. Y un poco también por el momento en que me toca verla, también la siento bastante cercana, digamos, por un montón de cuestiones que no voy a contar acá, chicos, porque esto
te estaba por preguntar,
no es un reality.
Porque ya me dijiste algo de eso y estaba pensando en
claro,
que quería preguntarte.
Claro, no, es como un montón contar, pero bueno, por eso me tocó mucho. Y también porque para mí Spielberg es, no sé, siento que lo conozco, digamos. Es mi director, el que estuvo como siempre en cada momento de mi vida, cuando, no sé, era chica y vi Jurassic Park, cuando era más grande y vi, no sé, sus películas como más serias. Para cada momento de mi vida, digamos, había una película de Spielberg que estaba ahí. Y bueno, y por ese lado me gustó mucho, a pesar de que, como te digo, porque yo siento que lo conozco a Spielberg un poco porque vi todas sus películas, y segundo, porque, no sé, vi entrevistas y sabía muchas cosas de su vida personal que él cuenta acá, un poco porque las contó también durante sus películas, pero no sé, como que por ese lado me sensibilizó mucho, y el lado de verlo, el lugar que ocupa el cine en su vida, que un poco para referirme a eso que dijiste vos de ir un poco más allá de la superficie, el cine no solo que lo ama, sino que medio que lo necesita, digamos. Y eso, no sé, me parece que está muy bueno.
Sí, sí. Es bastante interesante eso porque creo que también va por el lado de algo que me faltó en la película.
Uh-huh.
Lo que me parece un poco más interesante y tal vez tiene que ver con dónde tengo la cabeza yo en los últimos años. Me parece que hay toda una línea de las reflexiones que te presenta Spielberg sobre su relación con el cine que no queda muy adelante. Me parece que podría haber tenido más protagonismo, pero me parece bastante fuerte, que es que no es del todo sana su relación con el cine.
Mm.
Y que tal vez fue como una especie de, no sé si decir muleta, me parece que muleta no es, es un cristal atrás del cual se escondió en
¿sí?
una época en la que necesitaba un escudo, digamos, para que las cosas...
Sí, bueno, él... dice que no fue nunca a terapia porque hizo películas,
claro.
Básicamente. Y esta es, dice que es la sesión de terapia más cara que hizo porque salió 40 millones.
Mira, no había escuchado eso, pero me parece que se nota.
Y un poco sí, ¿viste? Es como, sí, se nota, querido.
¿Sabes qué? A mí se me había ocurrido hacer algo que no hacemos nunca, y es empezar por el final, que es uno de los momentos más fáciles de que te gusten.
Porque... ¿El final, final, final?
Sí, okay. Es un momento medio meme. Igual sí, está esto muy linda. Está mal dicho porque cuando hablamos de momentos meme estamos hablando de otras cosas, ¿no? De cosas que parecen hechas en un laboratorio para que sean compartidas en Twitter. Este es un momento que es el momento del que más se va a hablar en Twitter porque es el momento más fácil de disfrutar, que es cuando vemos a David Lynch como John Ford, que ya se sabe.
Ya, o sea, se sabía, se igual dicho... eso. Como que había leí un par de críticas que como que no querían spoilear quién hacía de John Ford, tipo... Ese casting ya se, claro, ya se anunció y todo, como que no era un secreto.
Es entretenido que decide terminar con eso porque es como la cosa más cholula, ¿viste? Más de ver el mundo del espectáculo, que es algo que la película te niega. Yo quiero hablar del divorcio de mi papá, así como me hizo sentir. Claro. O sea, termina con una anécdota que muchos ya conocíamos. Creo que Spielberg la contó más de una vez. Sí. Creo que la cuenta en un documental que es bastante lindo, que está en HBO.
Sí.
Que no recuerdo cómo se llama.
Se llama Spielberg. Sí. Es de 2017, creo, 2016. Pero sí, la contó él en varias entrevistas y cosas así.
Tuvo una reunión con John Ford en la cual John Ford le enseñó esta cuestión del horizonte, que es una maravilla. Sí. Es como... Sí.
Pero lo que me divierte es que es tal cual así, ¿eh? O sea, como... Cuando vos ves la película sin saber que era verdad, decís como, reinventado esto. Y es re loco que sea así, que te haga mirar la pintura y te pregunte, tipo, ¿qué ves ahí? Veo dos tipos, no sé, el horizonte, ¿dónde está?
Sí, habla de dos directores que tienen una comprensión del lenguaje cinematográfico, audiovisual, que va más allá de lo evidente, uh-huh, y va más a lo elemental, me, uh-huh, parece. Que es esta clase de cosas que tienen que ver con la composición, que son plásticas prácticamente, ¿no? De, uh-huh, dónde situás el horizonte. Ah, lo que quería decir hace un rato era que se dijo más de una vez que David Lynch tiene un physique du rôle muy similar al de John Ford. O sea, se los compararon muchas veces.
Sí.
Hay anécdotas de que costó convencerlo a David Lynch. Bueno, David Lynch no es un actor. Ha actuado, pero claro, no es actor. Y costó convencerlo, parece que entraron por Laura Dern, que tiene relación con los dos, ¿no? Claro. Trabajó tanto con Spielberg como con Lynch. Con Lynch trabajó muchas veces más.
Es la chica Lynch.
Claro. Y dicen que a Lynch tardaron en convencerlo y terminaron convenciéndolo cuando aceptaron sus condiciones, que era que le den el vestuario 3 semanas antes para que lo pueda usar durante esas 3 semanas.
Actor de método era Lynch.
Actor de método.
Dale, resulta, bueno, que era... Tenés una escena de 2 minutos.
Nunca se sabe con Lynch, viste, si es porque es su manera de laburar cuando actúa o es la cosa que se le pasó por la cabeza.
O de hincha pelota, claro. Sí, sí.
Porque la otra condición que dicen que tiró es que haya una bolsa de hechicitos gigante en su camarino siempre. Y cuenta la historia que la bolsa de hechicitos estaba y sí, cuando terminó el rodaje se la llevó. Pero bueno, nada, esa escena está muy, muy bien.
Sí, aparte es cómica, digamos, todo el tema de que primero no sabía a quién iba a conocer, que eso también era cierto, porque él estaba hablando con también un productor de televisión que le dijo, fíjate acá, el otro lado del pasillo está Jack, le dice, y cuando anda a conocer, no sé qué, y él no sabía quién era, porque se refirieron a él como Jack, no como John. Entonces, recién cuando lo vio entrar, se dio cuenta de a quién era que estaba por conocer. Y todo eso está muy divertido. Y aparte cuando entra y tiene todo como besos.
Sí, sí. ¿De dónde viene?
Sí. Y la señora, tipo, todo con el pañuelito de la secretaria que va a limpiarlo. Y, tipo, viene con el pañuelo todo rosado. Es muy divertido. Y después que encima viene y el tipo está 5 minutos prendiendo.
Sí, sí. Tal vez es el mejor momento de David Lynch como actor.
Sí.
Es ese momento en el que juega con el encendedor.
Sí.
Parece eterno. Parece, sí, que de esos 3 minutos ahí, que le prometieron, 2 fueron verlo como prendía un...
Sí, sí. Bueno, y el término picture maker, que es el que usa, Spielberg dijo que sí, que nunca se le olvidó eso, porque nunca había escuchado que le digan, tipo, querés ser un picture maker.
Rarísimo. Scorsese les dice pictures también. No,
claro,
sé si es una,
sí,
cosa...
picture, sí, pero picture maker es rarísimo.
Es raro. Me hiciste acordar, antes de que sigamos adelante, uno de los momentos más lindos, que tal vez es el momento en el que más se siente eso que... ¿Viste? Los grandes directores te cuentan... No te cuentan lo que crees que querés que te cuenten, sino lo que ellos quieren contar y que esperan que sea mejor que lo que tenías vos en la cabeza. Porque si a casi cualquier persona le preguntás si todos hubiéramos querido verlo a Spielberg peleándola desde abajo y cada vez le va yendo mejor. De hecho, con vos, Vicky, cuando salí de verla, que la vi después de vos, después de que la viste vos, te tiré. Esto es una estupidez, ojalá que no pase, pero no puedo dejar de pensar qué bueno que estaría los Fablemans 2 y que sean los años que estaban los estudios y que termine cuando hace Tiburón, ¿viste? Con el tiburón que se les hundía en el océano. Pero sí, ya eso serían anécdotas de la vida, claro, no hay una historia atrás, o sea, no hay una necesidad. Pero bueno, lo que quiero decir es que el momento en el que empieza a ver alrededor todos los pósters de las grandes películas de este enorme director que es John Ford, creo que es el momento en donde la película nos muestra que él ya es parte, está sumergido, está en donde él quería estar, y de acá en adelante, bueno, la historia la conoces más, la conoces menos.
Claro, pero que de hecho, me parece que está claro que él no quiere contar cómo fue su camino en Hollywood, porque de hecho ni siquiera fue así, o sea, esta anécdota con Ford sucede mucho tiempo antes de lo que sucede en la película, porque él tenía como 16 por ahí, fue una vez que se coló en Universal Studios.
¿Cuando se colaba era antes de que termine la secundaria?
Sí, tenía 16, y bueno, y su historia después, cuando lo empieza a trabajar para un estudio, que creo que ni siquiera sé si era Universal o no sé, no me acuerdo cuál es el que se supone que es que está en la peli, en The Fabelmans. Te queda claro que él no es que quiere contar, a ver, esto me pasó y después dirigí a John Crawford y después dice Duel, tipo, le interesa como, bueno, terminar esta historia con que, bueno, me encontré con el cine y mi camino fue este y fue un momento de pase de mando, si se quiere, de conocer a su ídolo en el que vemos varias películas en, bueno, no, vemos Liberty Valance.
Sí. Pero bueno, sí, funciona. Conecta, eso sucede más o menos al comienzo y conecta con que termina conociendo a John Ford.
Claro.
Bueno, eso que dijiste me lleva más o menos por el lado que quería que vayamos. Tiene un gran plano final esta película, sale de la oficina de John Ford.
Sí, a mí me gusta el plano anterior, el plano de las manos agarrando como la baranda, ese como aprieta, como
sí, porque resulta que tenía ansiedad y ataques de pánico.
Sí.
Que tal vez los primeros que se animaban a admitir que tenían ansiedad, ataques de pánico, iban al psiquiatra o al psicólogo eran los judíos. Todos los demás, recién nos empezamos a enterar de que existían esas cosas 40 años después. Pero bueno, sí, está como teniendo principio de ansiedad de que conoció a su ídolo.
Sí, como que tiene que sostenerse porque si no se desvanece ahí.
Claro. Pero camina hacia el horizonte y ahí me parece que vemos una de las magias de esta película representadas en lo que es un gag visual a simple vista, que es que en ese plano el horizonte está en el medio y pareciera que nos damos una idea, es una cosa prácticamente meta, va más allá de lo que estamos viendo
en
la pantalla.
Es como si Spielberg de verdad hubiera agarrado ahí.
Claro, es como si estuviese viendo por sobre el hombro del camarógrafo y se da cuenta a último momento de que John Ford le había enseñado hace tantos años que el horizonte... Ubicar el horizonte en el medio de un cuadro es it's boring as shit, es aburrido como la mierda. Sí. Me da bronca que, bueno, vos tal vez lo viste con subtítulos en inglés y no tuviste ese problema, pero en español lo tradujeron como aburrido y soso. Y es aburrido como la mierda lo que dice. Y después le dice, get the fuck out of my office. ¿Viste?
Good luck to you, pleasure.
Nada, es como si yo me imagino a Spielberg, o sea, lo que tenemos que entender es que Spielberg de repente le agarra la cámara.
Claro,
al
como ¿no viste la escena anterior? Tenés que subirla.
Claro, claro. Y la tira para arriba, pero la tira de más. O sea, cuando cortan a negro y arrancan los créditos, lo último que vemos es un plano encuadrado feo.
Claro, demasiado cielo, hay demasiado cielo.
Demasiado cielo. Sí, el horizonte está prácticamente comido por el inferior del cuadro. Y aún así, o sea, comprueba lo que decía John Ford, esto, aún si es feo, entre comillas, todo lo feo que puede ser un plano que en la realidad está muy calculado y es un plano de Spielberg, un plano feo, entre comillas, es más interesante que una cosa muerta con el horizonte en el centro de cuadro.
Claro.
Así que es un final maravilloso.
Para mí es como de esos finales como memorables, ¿viste? Como a lo Billy Wilder o cosas así, que tipo es medio un chiste, medio una cosa tierna. Y un poco es medio así, como está diciendo, medio meta, como si hubiera agarrado a Spielberg, porque de hecho fue así. Él contó, no me acuerdo si fue en Smartless o en qué podcast que estuvo, que le preguntaron sobre el final y dijo sí, que no se le había ocurrido, pero después se le ocurrió hacer eso. Y primero lo hizo el camarógrafo, después no le gustó, lo probó haciendo él y como que quedaba demasiado prolijo, o sea, como que era muy profesional el paneo hacia arriba. Entonces después en postproducción lo tocaron para que se vea como medio movido, como que medio atolondrado el paneo ese. Y bueno, y ahí quedó, pero sí es hermoso.
Sí, yo no lo pondría, ahí es donde entran tal vez nuestra pequeña diferencia de opinión, yo no lo pondría ahí arriba con los grandes finales. Me pareció un final
simpático.
Bueno, hay
un montón de grandes finales, no tienen que ser tres.
Claro, claro. Pero bueno, te digo, para mí son palabras mayores esta película de Spielberg, compararla con los finales de las pelis de Billy Wilder.
Bueno, no sé.
Pero bueno, ¿para qué se entiende? Para que se entienda, que yo seguro le doy un poquito menos de puntaje que vos, sin embargo me parece una muy linda película que disfruté un montón. Pero bueno, esto me sirve para comentar lo que quería comentar, que me parece que la película funciona muy bien. Tenemos que entender que esta es una película... En esta película hay dos Spielbergs. Uh-huh. Está Sammy Fableman. Yo no sé si en algún momento la idea era que sea una construcción más ficcional... Porque la verdad se podría haber llamado los Spielberg tranquilamente. Sí. Los cambios que hizo sobre su vida son licencias artísticas. No sé si por ahí en algún momento la cosa iba a ser más diferente y se fue pareciendo más a su vida.
Claro.
Y también empezó a haber un trabajo. Este actor, que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, es un actor relativamente nuevo.
El que hace de Sammy.
De Sammy, sí.
Se llama Gabriel Lavell.
Gabriel Lavell. Bueno, no sé si notaste, pues se nota... que se entrenó, o sea, practicó para sonreír parecido a Spielberg. Sí. O sea, es un clon. Lo ves y pensás en Spielberg. Entonces me parece como, no sé, es raro que
claro.
No se animó ponele a ponerle los Spielberg.
Sí, sí, le cambió a todos sí. Nombres salvo al tío Boris, Uncle Boris. ¿No?
Que porque tenía un tío Boris. Sí, solo sí. Pero es raro
pero
porque
aparte
termina siendo
cambió
como...
tanto, porque por ejemplo, Benny era Bernie en la vida real y tan buena. Se mató ahí.
Sí, sí. Estoy seguro de que tiene sus razones, pero no dejó de parecerme algo raro porque llega hasta ese punto, al punto de que físicamente se parece a un Spielberg joven quien interpreta a Sammy Fableman.
Y claro, bueno, igual... decir... bueno, sí, perdón. Después, acoto sobre eso.
No, lo que quería decir para terminar esa idea es que me parece que estamos viendo dos Spielbergs. Uno es... Sammy Fableman y el otro es Spielberg dirigiendo la película. Sí. Y lo que tiene para decir sobre su relación con el cine, los cambios que hace sobre su vida, es una manera, es parte de la película, quiero decir. Uh-huh. Es parte de lo que tenemos que sacar, me parece. Igualmente son cosas que si no lees un poco, no conoces de la vida de Spielberg, no las vas a saber. Por eso digo, la película funciona como una biográfica de un gran director, una autobiografía, ¿no? Que uh-huh. Es distinto, es otro nivel, como algo sencillo, ¿no? Como el divorcio de sus padres y su amor por el cine.
Sí, como un coming of age.
En el mismo momento de la vida.
Sí.
Me parece que si la entendés como una cosa un poco más... como que estamos viendo a alguien reflexionando sobre su vida y sobre sus relaciones con su familia y con el cine, que son sus relaciones más importantes y que están... se enfrentan, o sea, en el propio guión las enfrentan constantemente, me parece que se pone mucho más interesante
sí,
la cosa.
Sí, definitivamente. Definitivamente me parece que un poco es inevitable pensar que es como esto que dije al comienzo, de que él decía que es como una sesión de terapia de 40 millones de dólares, porque lo que vos sabés que es cierto, que muchas veces él ya había contado en otras películas, esto, bueno... Si sabes que Spielberg es director y viste una película, sabes que tipo se separaron sus padres y tuvo daddy issues por siempre, porque lo ha mostrado.
Sí, en muchos casos, en muchas películas, protagonistas jóvenes
tienen algún mambo.
Son de padres divorciados.
Exactamente.
Son hijos de padres divorciados.
Pero por ahí lo que él se anima a hacer en esta película es como que desnudar más... lo que fue este momento en su historia familiar, digamos, que es cuando sus padres se separan y por qué se separan, lo que él descubre de la madre. Y también siento que es como una forma de hacer paz con su padre, que es alguien con el quien él estuvo distanciado mucho tiempo, porque de hecho es el que termina asumiendo la culpa, si se quiere, del divorcio, y quien tanto él como sus hermanas lo habían culpado por muchos años de haber abandonado a su madre, por más de que era obvio que después ya se fue y se casó con Bernie. Y lo que es súper loco es que es real esto de que él sabía la relación de su madre con Bernie, porque él sí los había visto. No los filmó ni hizo nada de lo que se muestra acá. pero sí los había visto una vez, entonces él sabía, pero decidió ocultarlo, digamos. Y me parece que esta película también es una forma de sanar eso y tanto perdonar al padre.
Perdonarse a sí mismo.
Perdonarse a sí mismo y un poco también reflexionar sobre el rol que tenemos por ahí los hijos, ¿viste? Cuando nuestros padres tienen problemas o cuando uno de los dos nace. Para mí es como muy clave ese momento de Coming of Age que me encanta esta película, cuando vos te das cuenta que tus padres no son como, lo que dice mi papá, lo que dice mi mamá, como mis padres, ¿no? Y ese momento no te das cuenta que son humanos y que cometen cagadas y que a veces vos tenés que cuidarlos a ellos y protegerlos, como ese momento donde haces clic de ser hijo a ser medio igual, si se quiere, o ser humano también. Es como que está muy bien en esta película, sobre todo me parece que en un momento, cuando él abraza a su mamá, cuando después que le muestra lo que filmó, y que pasa de estar enojado a contenerla, básicamente. Y bueno, me parece que es todo eso un poco, de sanar tanto la relación con su padre como con su madre, que se nota lo que la ama, y como que la muestra como un ángel, básicamente, todo el tiempo, como un ser de luz, iluminada por
como una cosa
un hada de los cuentos.
¿No? Hay un momento en donde su esposo, el hombre de quien está enamorado y que está enamorado de ella también, pero además su hijo la está filmando a contraluz, que la están viendo prácticamente desnuda, bailando. Sí. También es un personaje que lo presenta, o sea, yo creo que se entendería de que Sammy Feuerman la tenía idealizada, y sí, yo creo que la película, el Spielberg adulto, lo muestra como algo más complicado.
Sí, totalmente. Bueno, de hecho se menciona lo del tema de la terapia, eso que trae el mono, como que todo es muy extraño.
Esto es muy extraño, es una mujer que le encanta ser el centro de la atención.
Sí, sí. No,
se le mueve un pelo cuando está, o sea, es consciente, una de las hijas le dice.
Se te ve todo, claro.
Se te ve todo, sería la frase, la forma en que lo diríamos acá. Y no le importa y sigue bailando para los dos tipos que sabe que la quieren y el hijo. Sí. Puber, ¿viste? Es extraño y me parece que hay varios momentos en donde no queda bien parada ella, si bien, de nuevo, no estamos hablando de blancos y negros,
no, claro,
de una mala mina ni nada por el estilo, simplemente una mujer complicada. Y también me parece que eso aplica, bueno, obviamente aplica al personaje del padre, que es un poco más como muchos de nuestros padres, ¿no? Son más inescrutables.
Claro, o sea, aparte, como que también súper estereotipados los dos, que así eran en la vida real. O sea, uno era matemático que trabajaba en computadoras, o sea, como de libro, que era un tipo súper recto y súper como cuadrado. Y la madre, que pianista, que esto, que lo otro. O sea, como que era súper estereotipado como sus personalidades, con sus trabajos.
Sí, uno de los uno de los primeros momentos lindos de la película es cuando están en la fila para ir al cine,
la escena inicial, sí.
Cuando llevan a Steven. Porque esto pasó. La primera película que vio en el cine, que sus padres lo llevaron a ver al cine, fue
The Greatest Show on Earth.
Sí, de Mill. Y hay un momento que es muy Spielberg, en más de un sentido, que es cuando él está en el medio de los dos padres. El padre le está contando cómo funciona el cine desde el aspecto técnico, claro, y la madre le dice que son sueños de los cuales
que nunca te vas a olvidar, claro. Y el otro tipo, son 24 cuadros por segundo.
Claro, sí, que a mí de repente
las dos cosas son ciertas.
Claro, yo me encuentro pensando que las dos cosas son fascinantes. Claro. La forma poética de ver el cine y también lo compleja que es la construcción, o sea, lo que entendemos como cine es una cosa.
¿Cómo se logra el resultado que terminas viendo ahí? Pero me parece que también Spielberg siempre fue un poco la combinación de los dos, que de hecho se muestra.
Es uno de esos directores técnicos, tipo George Lucas, obviamente, claro, mucho más talento que George Lucas, pero sí, es uno de los chabones que.
Parece que a George Lucas le faltó una charla con John Ford.
Claro, por ahí es eso, todo viene de ahí. Pero era un chabón que se sentaba con los aparatos, claro, y sabía. Te da esta idea de que supongo que viene también de su experiencia, no es tanto sobre Spielberg, no sé. Pero en varios momentos de la película sabe todo sobre los modelos de las cámaras.
Para editar. Y bueno, ahí está este momento también bastante súper simpático, ingenioso, cuando él, por un taco que agujerea una partitura de la madre, se le ocurre el efecto de pincharle el fílmico.
Para
claro.
que parezcan disparos.
Y ahí como el padre todo orgulloso, tipo, ah, sos todo un ingeniero. Sí. Ser director de cine es como mi trabajo. Sí, sí, ah, bueno, qué suerte.
Bueno, también es a quien no le ha pasado las cosas que nos gustan a nosotros y más para los que nos arriesgamos un poco más con cosas como esta, que te digan, bueno, pero... ¿Qué vas a hacer de verdad?
Claro, este hobby, tipo, vas a dar tanta plata para este hobby, ¿para qué? Sí.
Y bueno, quería decir dos cosas que quedaron estamos pasando de tema a tema, pero dos cosas que quedaron en el camino. Una, ese plano en el que habla con el Fableman, Sammy Fableman niño que habla con los padres, es un típico plano largo, sin cortes de Spielberg, en donde la cámara se mueve.
Sí.
Y cuando la madre le está hablando, el padre desaparece de plano.
Sí, y primero también está esto de que estamos en el punto de vista del chiquitito, o sea que vemos a los adultos de la cintura para abajo.
Exacto, como hacían en ET.
Y de espalda, como siempre también algo re Spielberg. Y después el papá se agacha para hablarle y ahí recién la cámara nos revela que es Paul Dano.
Y aparte, si prestás atención, esta es la clase de cosas que cuando viste un montón de películas empezás a notar. Si prestás atención, los movimientos de la madre no son naturales. Es como que se nota que se están entrando a cuadro y saliendo
claro,
del cuadro.
Sí, ¿viste? Se agachan y se como que giran.
Claro, como que giran. Entonces sí, son esas cosas que empezás a notar cuando sos más observador. Y es una de las magias de Spielberg, que a veces hace que hasta los planos que parecen más sencillos son una coreografía entre actores y la cámara que se está moviendo constantemente.
Sí.
Sí, tengo que decir que es uno de esos momentos. Hubo varios momentos en donde sentía, acá voy a llorar. Y no me llegó tanto. Claro. O sea, yo pensé, el momento en el que el niño ve la primera película que ve en el cine, pensé, fa, esto me va a transportar. Y sentí, esto ya lo vi 80
claro,
veces.
Sí,
no
sí.
sé. Capaz es ya mi edad de haber visto tantas cosas que es como que necesito una droga más fuerte, ¿viste? Necesito claro. que encuentren una manera nueva de contarlo. No sé. Pero me pasó varios momentos que dije, entiendo este juego de cámara, lo que quiere lograr, pero ya no
claro,
sé.
A mí un poco pensé también que me iba a pasar eso, pero me terminó pasando algo más interesante.
Sí, puede ser.
Que es tipo, la primera película, sí, ya sabemos, boring. Pero esto de que en vez de que me diga, mirá, como que la magia, los sueños, como una cosa de ya demasiado romántica, que es lo que le dice la madre al comienzo, después está esta vueltita interesante de que él se queda pensando en el choque del tren que le dio miedo, o sea, se asustó.
Sí.
Entonces, por eso tenía la necesidad de pedir los trencitos y chocarlos, o sea, como de ejercer este control sobre la situación que le daba miedo, que me parece un concepto súper interesante, que primero, de hecho, él no lo filma, digamos, sino que simplemente quiere los juguetes y chocarlo para ver cómo pasa en la miniatura, en la realidad. Y después la mamá es la que le lleva la cámara y le dice, mira, si vos filmás, puedo ver una y otra vez sin tener que romper todo tu juguete.
Eso.
Entonces, ahí cuando pasa eso y él descubre eso y la mamá dice, quiere ejercer cierto tipo de control, eso me pareció como un concepto súper bueno, tipo Spielberg psicoanalizándose, porque después de hecho pasa más de una vez que él necesita hacerlo con el bully que le hace en la escuela, le filma como si fuera tipo un super capo chico dorado, y el momento de la charla cuando sus padres están anunciando que se van a divorciar y él se imagina filmando eso. Y eso me parece como súper fascinante, y de hecho es algo que pasa, que también está en un momento clave, que también me parece una secuencia que está re bien filmada y editada, que es cuando él está editando el camping y descubre.
Se empieza a ver que hay algo más.
Y algo más y decide sacarlo. O sea, claro. Como que edita y hace la película feliz.
Una metáfora como muy metafórica.
Sí, bueno, pero me parece que también eso, cuando decía al comienzo de que él no solo está enamorado del cine, sino que lo necesita, porque si no, o sea, necesita canalizar por ese lado.
Sí,
lo
sí.
Que
y como cinéfilos también tenemos que entender cómo nosotros necesitamos del cine.
Sí.
Quiero desarrollar un poco los temas que tiraste recién, eran las cosas que más me interesaba, que me disparó la película. La cuestión de que una película o filmar una situación implica poder controlarla, contarla como vos querés, sin hablar después de si tenés la posibilidad de editarla. es fundamental. Es una de las cosas que digo, me hubiera gustado que esté más al frente porque me pareció, sí, interesantísimo.
Igual,
de...
para mí está re al frente, o sea, como
sí,
que,
sí, no sé. Sí, está bien, está bien. Pero es de una autoconciencia impresionante.
Tremendo.
Porque sí, sí. Muchas veces, incluso para los que vemos películas, ¿viste? Uno... después de ver tantas películas, le terminás pidiendo la vida esa prolijidad que solo vas a encontrar en una pantalla grande.
Claro.
Esa... ¿cómo es la palabra? No me sale la palabra exacta, pero esa razón. En una película todo está por algo. Claro. En la vida real no todo está por algo y no todo va a tener una respuesta,
claro,
o una solución. O
un
cuando pay no hay una respuesta.
Al final.
Sí, cuando no hay una respuesta o una solución, va a dejarnos una reflexión de por qué no tienen. La vida no es así de prolija, no. Y la vida está fuera de nuestro control. También es interesante ver esta película y esta especie de autorreflexión que está haciendo Spielberg sobre su relación con el cine. Es interesante verla como cinéfilos.
¿Sí?
Yo supongo que si están escuchando, si están hace 40 minutos escuchando un podcast sobre una película de Spielberg, ustedes también deben tener una relación particular con las películas. Son temas que no vamos a llegar a desarrollar y llegar al corazón hoy, no, acá, pero son temas como para que está bueno tenerlos en la cabeza. Y volvemos a la cuestión con la que habíamos empezado, que es lo que cambia en esta película Spielberg con respecto a su vida. Vos uh-huh. dijiste algo que yo creía del documental y de general creía recordar y después corroboré, que sí, estuvo distanciado durante 15, 20 años de su padre.
Claro.
¿Por qué fue esto? Porque él asumió la culpa del divorcio, que recordemos, hoy en día es muy raro. A mí me sigue pasando, mis padres están separados y es como una cosa de que se deberían haber separado todavía antes de lo que se separaron.
Claro.
Para mí, sí, era como una cosa que no tenía que suceder. Y hoy en día me pasa que conozco a alguien que tiene, viste, de mi edad y tiene los padres juntos y felices y digo, qué raro.
Sí, juntos seguro, felices no sé, pero...
bueno, está bien. Sí, sí. Lo entiendo, lo entiendo. Pero bueno, me pasa eso. Cuando me dicen que no, dos personas están juntas hace 40 años, hoy...
claro.
Este, cuando me contan mis abuelos...
no sé, por ejemplo, el centro de los matrimonios debe ser, no sé, el 20, que se queda junto por más de 20 años, no sé.
Creo que hay números así.
No sé cómo es la proporción. ¿Cuánto es el promedio que dura un matrimonio hoy en día?
Creo que alguna vez leí que el 75% de los matrimonios terminan en divorcio. Es una cosa que ya es... bastante común. Esto creo que lo hablamos cuando hablamos de Mad Men. En aquel entonces, divorciarse era como una gran vergüenza. Fracasaste, claro, en la vida, prácticamente. Entonces se entiende por ahí por qué este hombre quiso asumir la culpa para que...
sí, porque también, o sea, entendamos que era, más allá que en los 60 y todo, es un poco fuerte de que tu mamá después se case con tu tío. O sea, con el chavo. Con el amigo del papá que estaba, sí, todo el tiempo ahí, que le decías tío. O sea, era como un montón, no es que simplemente se separaron.
Sí, sí.
Entonces, es como entendible si se quiere, y también habla muy bien del padre, de querer, para que no la odien y digan, ah, no sé, puta, más o menos, ¿entendés? Bueno, ¿sabes qué? Vamos a decirle que nos separamos por mi culpa y vos después enamorarte del Uncle Benito sin mí. Pero que si no, era como un montón para los hijos adolescentes y para todo.
Es que un hombre por ahí en aquel entonces podía afrontar eso.
Claro.
No debe haber sido una decisión nada feliz, pero una mujer sí.
Claro.
Es una bruja, la hoguera, si existe eso.
Sí, sí.
Sos una puta, ¿viste? Andás a ver lo que se iba a decir. Aparte, bueno, con los ortodoxos que son los judíos, que aparte son siempre, ¿viste? Comunidades más...
más cerradas, más conservadoras, sí.
Sí, sí, más cerradas. Los judíos en una ciudad por ahí se conocen entre sí.
Claro.
Así que sí, se entiende. Saber tanto sobre su vida, se entiende, pero bueno, nada, acá está la magia. En esta película decide que su especie de representante en la película afronta, o sea, ya de por sí la situación es completamente diferente, o sea, la situación es como transparente de entrada, y además está toda esta construcción de que no solo él afronta, él, aún habiéndose distanciado del padre, sabía la verdad desde adolescente. Bueno, crea toda una situación en la que confronta a la madre. Sí. En esta película que está haciendo, que supuestamente es una autobiografía.
Sí.
Entonces ahí se hace un poco más complejo. Si vos sabés estos temas, te enterás de que está cambiando, está usando el cine para cambiar la historia.
Sí, eso, y aparte se lo muestra con cine.
Su,
o sea,
historia, en realidad, porque no es, no son los Inglorious Bastards matando,
no,
claro, a Hitler.
Bueno, cosa súper más específica e individual de su familia.
Sí, sí, sí.
Pero también me encanta de que él descubra eso editando la película que filmó, y después le cuente a la mamá mostrándole el corte de Spielberg Cut.
Claro, las escenas eliminadas
las
sería.
escenas eliminadas, como que no le dice nada, simplemente la encierra en el closet donde miraron por primera vez la filmación de los trenes de juguete, le cierra la puerta y la deja ahí, y después cuando sale, sin decirle nada, es como que la ve quebrarse, y ahí es cuando digo que él la abraza y le dice, bueno, tranquila, o sea, no voy a decir nada. Y hasta antes de eso, él estaba enojado con la madre, o sea, tipo, no la hablaba.
Ahí es donde la ve como una, como un humano, me
Claro,
parece.
entonces ese es tipo el click, el coming of age, digo, de decir, bueno, tipo, mi madre, no, pobre mujer,
Es una
que,
persona,
sí,
sí, que no puede
claro.
controlar sus sentimientos como nadie puede hacerlo. Y sí,
Sí,
me
y
parece que ese es el
también
momento.
ese, y también hay algo muy lindo en el final cuando él vuelve de prom, digamos, del baile de graduación, y está la madre haciéndole el desayuno, qué sé yo, y ella le pide perdón por haberle pegado ese día, y después le dice, esto es algo que yo tengo que hacer sí o sí, y es lo más egoísta que voy a hacer en mi vida, pero lo tengo que hacer porque si no me voy a transformar en algo que yo no soy. Y vos también tenés que hacer lo que vos quieras porque tu vida no se la debes a nadie, ni siquiera a mí que te di la vida. O sea, creo que ese momento también es como una cosa extra película que Spielberg la pone como para decir, sí, yo sé, mamá, que lo que hiciste fue egoísta, pero necesitabas hacerlo y está bien y te amo igual.
Sí. Al mismo tiempo que conectando ese momento con otros, yo creo que igual Spielberg empieza a poner, a haber dado su vida para el cine, lo empieza a cuestionar un poco. Me parece que hay una forma de ver esta película que es un poco la manera simplista, de nuevo, la clase de opinión de Twitter, que igual me imagino que debe ser de lo que se está hablando en la mayoría de los podcasts y análisis de YouTube que no veo, de que esta película es, miren a Spielberg como es un dios del cine y siempre fue un dios del cine. A mí me parece un poco más interesante
No,
verla
sí, es re honesta y
más
re
humana,
valiente,
¿viste?
me
Sí,
parece, en cierto sentido también.
es un tipo que tiene un manejo del lenguaje audiovisual como pocas veces se ha visto en la historia del cine,
Y lo
sí.
sabe, porque se pone a él mismo siendo re bueno.
Sí, es consciente de eso, lo cual es medio complicado.
Sí.
Ahí está el problema de hacer una autobiografía,
Claro.
porque él ha contado con mucha humildad, me parece que en este documental o si no en algún otro lado, lo escuché contar sobre la primera vez que agarró una cámara y que filmó unos trencitos de juguete, un choque, no sé si habrá sido exactamente imitando esta escena o eso será una libertad creativa, pero recuerdo que había hecho contó que había hecho un choque de trenes y que muchos años después lo vio y se sorprendió cómo intuitivamente filmó a un tren yendo de derecha de cuadro, izquierda de cuadro y al otro tren viceversa. De esa
Claro.
forma, respetás la línea que separa los dos trenes. Bueno, estas son cosas que te enseñan en la primera clase de cine, donde
Claro,
sea que
y él lo
estudies,
hizo
¿no? De esa forma,
intuitivamente.
claro, entendés que están yendo, se están enfrentando. Si los filmases a los dos trenes yendo para el mismo lado, pensarías inconscientemente que están yendo en paralelo
Claro.
o pensarías que es el mismo tren. Entonces él se sorprende de que desde un comienzo tenía como una especie de intuición de cómo contar con imágenes en movimiento, un lenguaje que era muy nuevo en aquel entonces, ¿no? Es algo que no se había hecho durante mucho tiempo. O sea, esto también es interesante pensar que era algo que 40 años antes no existía la tecnología ni para hablar de un lenguaje.
Sí, y también, más allá de eso que dijiste de cuando él hace su primera película de chiquito, chiquito, va, película, su primera filmación, después él dijo, bueno, que la película esta de guerra que él filma, que se llama Escape to Nowhere, está súper amateur, él acá la filma, dice que la filma mejor, porque no estaba tan bien filmada la verdadera,
Sí. Leí que
pero...
no pudo evitar mejorar algunos encuadres, algunas posiciones de cámara.
Claro. Pero bueno, hay un par de momentos de él en el set que él se pone a sí mismo como un buen líder, digamos, ahí, que un poco también creo que se relaciona con esto del control que decíamos antes, como ahí él puede manejar la situación y dar las órdenes que necesita, y cuando le está dando la dirección al chico, que es muy gracioso, que le hace llorar, tipo, y dice, porque están todos muertos, no los puedes salvar más, y se larga a llorar el soldado este. un poco también está canalizando lo que le pasa en el speech que le está dando a su actor para que...
Sí, sí, sí.
Para que actúe en ese momento de angustia, digamos.
En ese momento está dirigiendo un actor, que es uno de los trabajos más importantes que tiene el director.
Sí.
Y sí, ese momento sí casi me llega, casi me hace...
Sí, es muy gracioso. Al comienzo viste que empieza como, bueno, tenés que hacer esto, otro... ¡Ah! Vos querés tipo que actúe.
Claro.
Sí, sí,
¿qué
sí.
Estamos haciendo acá?
Eso.
Claro, está buena la transición desde ese punto hasta... Ahí tenés el poder del cine, el poder de las historias. Para
claro.
Los que estamos de un lado y para los que estamos del otro.
Sí.
Para los que están del otro. Porque el chico lo lográs emocionar con esta construcción.
Sí. Hasta que después se fue caminando.
Y no podía... Sí, sí. Es un muy buen remate.
Le re llegó.
Pero me parece que a través de todos estos momentos lo que vemos es que Spielberg está reflexionando sobre las distintas, o sea, lo complejo que puede ser el cine y las distintas cosas que te puede generar.
Uh-huh.
Puede servir como una herramienta para simular el control que no tenemos sobre nuestras propias vidas. Puede servir como un escudo, un vidrio, para separarte de los problemas.
Sí.
También sirve, el cine te enseña a mirar, y también sirve para, puede llegar a servir para descubrir cosas que no sabemos sobre uh-huh. nosotros mismos y sobre nuestras vidas y sobre quienes nos rodean, como por ejemplo sucede cuando está editando la película de las vacaciones,
sí.
Que se da cuenta de que había algo pasando en segundo plano que no había notado cuando vivió esos momentos. Me parece que uno de los momentos más fuertes, y también me llegó ese último encuentro que tiene con el bully. Esa me parece que es una de las mejores escenas de la película.
Sí.
Esto es algo que está dando vueltas en la cabeza de Spielberg desde hace décadas.
Uh-huh.
Y cuando estaba estacionado, como todos estuvimos estacionados en el 2020, se comunicaron con Tony Kushner, con quien escribió West Side Story y un par de películas más.
Sí, Munich y Lincoln.
Y bueno, la escribieron entre ellos. Es la primera vez que Spielberg es parte del proceso de escritura de un guión de una de sus películas desde, creo que, Inteligencia Artificial, la que heredó de Kubrick, por uh-huh. lo que leí. Y bueno, lo fueron escribiendo. Cuando llegan a este momento que querían incluir, Spielberg cuenta que lo que pasó fue que el bully se le acercó y le dijo, ¿por qué me mostraste así? Spielberg no supo qué contestarle y el chabón se dio la media vuelta y se fue llorando y
sí.
No lo vio nunca más. Y después, no sé si no lo vio nunca más, pero se fue, eso termina ahí. Y muchos años después lo llama por teléfono.
Esta historia escuché, muy graciosa.
Cuando vio Duel, creo, o yo.
No sí, cuando vio Duel.
Vio Duel en la televisión.
O sea, cuando estaba empezando a hablarse de Spielberg, pero como que todavía no era tiburón, no era Spielberg tiburón, digamos.
Claro, y bueno, lo llama y lo felicita porque le gustó mucho su película. Le pregunta, bueno, sí, vos ya sabés qué hago yo, vos qué hacés, y le dijo, soy policía.
Sí, soy policía.
Y sí, me cierra. Eso no es algo que veo pasando acá.
Esa fue la última comunicación que tuvo con él. Es muy gracioso.
Pero bueno, lo que es interesante, lo que quería llegar es que ese es otro aspecto sobre el cine, porque en realidad hay dos bullies. Hay uno que está evidentemente es un demente y el otro es simplemente un... Quiero decir, el que es más chiquitito, te podés imaginar que tiene una vida familiar horrible, que es alguien que necesita terapia. El otro es un hijo de puta.
Claro.
Es un tipo lindo que tiene todas las minas y simplemente es un hijo de puta. O sea, tiene todo para poder ser más bueno y elige no serlo. Porque hay claro. un par de momentos en donde parece que le dices, che, tené cuidado con este que es un demente, y parece que va a hacer algo, va a hacer o decir algo decente.
Claro, sí, él dice un poco que esta escena es lo que le hubiera gustado
que pase
o que termine claro. pasando, porque nunca entendió, no termina de entender él también por qué lo hizo. Dice que bueno, es simplemente para que, a ver si le podía decir algo amable por 2 minutos. Que le diga tipo, che, qué bien, me gustó tu película. Y sin embargo no pasó eso, sino que le dijo, ¿para qué me dice sí? Se fue a la mierda. Y bueno, y acá como que tiene un el diálogo y la interacción es un poco más rica, digamos, y funciona mejor.
Sí, sí, y es una gran escena.
Sí.
Y la parte que más me interesa es cuando justamente Sammy Fableman, no sabe qué responderle y dice... Algo así como la cámara ve lo que ve,
uh-huh.
como si fuese, estuviese simplemente documentando la verdad, que sabemos que eso no es verdad,
no.
Pero sí hay a veces
y él también nivel. Lo sabe, o sea, le dice eso, pero él sabe que no es así. Él eligió mostrarlo así.
Pero lo que yo quería decir es que hay veces que tal vez hay algo de verdad en esa mentira, porque la cámara muestra lo que le pones adelante. Está bien, lo podés manipular, podés elegir cómo mostrarlo, cómo filmarlo, pero en algún nivel eso existe.
A mí me parece que eso en sí tiene también la particularidad y lo interesante de que él pensó que le iba a generar una cosa y que por ahí al resto de la gente sí le generó eso. De hecho, tipo, después tiene la novia y la otra que le vienen a dar un beso, no sé qué. Y sin embargo a él le generó angustia porque le dijo, tipo, yo no soy así y ahora como que me siento pequeño al lado de cómo me representaste, y a él le hizo peor. Y eso también me parece interesante de cómo una imagen para alguien puede significar una cosa y para otro totalmente lo contrario. Tenés tres miradas, o sea, dos miradas, la intención, tres capas, la realidad, la intención y cómo lo recibe la persona, que es totalmente diferente en cada caso.
Sí, en realidad se dice que hay tantas miradas como personas que
se sienten en una película. No, por eso digo, o sea, tres.
Justo en ese ejemplo, sí.
Sí.
Otra de las cosas que me interesan de ese momento es que el cine engrandece, y ahí volvemos de nuevo a que el cine no es... Me parece que el problema que tiene este Bully es que justamente es capaz de ver en esta construcción ficcional de Sammy algo que nunca va a llegar a ser, porque el cine siempre es más grande que la vida.
Claro.
Y ahí volvemos a esto que yo estaba diciendo, que a veces uno termina esperando de la vida algo que nunca va a llegar porque estamos constantemente midiéndolo, sí, con algo totalmente
son gigantes,
controlado.
La gente gira gigante en las películas, dice al comienzo. Sí. Sammy, por eso le daba miedo.
Sí. Me parece que, bueno, ahí empezamos a ver cómo todo conecta con todo, ¿no?
Sí.
También creo que hay como una especie de rencor, tanto en ese momento, o sea, todo lo que sucede con este bully, lo bien que lo deja parado, como con el otro grandote, uh-huh, que al final todo el mundo medio que lo felicita al grandote este. Bueno, también sucede con el sheriff, sí, ¿viste? Que todas las chicas, Boy Scout, no, creo que no había chicas. Bueno, todos dicen, qué capo que sos.
Sí, sí.
Y en realidad se ve así porque a Spielberg se le ocurrió elegirlo para sheriff, sí, y lo filmó como lo filmó. Pero me parece que ahí también está ese poder que tiene el cine de endiosarte, de hacerte ver más grande que la vida. No sé, así es como llegamos a una sociedad obsesionada con las celebridades.
Claro.
Que son personas comunes, pero
sí,
que las vemos más grandes que la vida.
Pero me parece que eso podría relacionarse más directamente a el Hollywood más clásico de hace unos años. Hoy en día, medio que las celebridades son las de los celulares y es diferente.
Es cierto, pero me parece que en algún nivel sigue sucediendo. Yo a veces te jodo a vos.
Sí, salvo con Tom Cruise.
Lo babosa que sos con ciertos actores. Bueno, pero
ahora no, bueno, pero eso es porque son lindos, no porque estén endiosados. Salvo por Tom Cruise, te digo que el único que se sigue mostrando como más allá de la humanidad,
claro,
o sea, es como el dios.
Bueno, pero yo estaba hablando un poco también de cómo se los endiosa en el sentido de lo atractivos que son. Ah. Eso seguro sigue sucediendo. Y yo muchas veces pienso, a mí no me pasa, o sea, me doy cuenta cuando veo una mujer hermosa en la pantalla, pero muchas veces me pasa por la cabeza, igual salgo del cine y veo a alguien, una chica igual de linda, sirviendo los pochoclos.
Bueno, sí, qué sé yo.
Pero me parece que el cine te hace, eso es como...
¿Sí?
Son los nuevos dioses. A veces se siente como si fuesen los nuevos dioses estas celebridades que ves porque son más grandes que la vida. Y es una de las primeras cosas que se dicen en la película. Tal vez, a ver, se me ocurre un tema que no tocamos. Es la tierna relación que tiene con esta chica.
Fan de Jesús.
Católica, fan de
ella,
Jesús.
Y ella es peor porque ella era babosa por Jesús, que es como medio creepy.
Bueno, pero no sé si notaste. Y esto es algo de lo que hablamos en un podcast que no llegamos a subir y que tal vez nunca escuche nadie.
Sí.
Poner fotos de Elvis y de otros cantantes al lado de Jesús me parece que es una conversación... A ver cómo lo dirían en las redes sociales. Es una conversación que,
claro,
muchos no
están
listos
para hablar
tener
de esto. Sí, sí. Sí. Aparte, es muy gracioso lo que la chica le dice. No, pero vino a nosotros como un hombre judío y apuesto.
Sí, sí. Y Feynman, que es un poco pragmático, tal vez son palabras de Tony Kushner y Steven Spielberg.
Sí, sí, pero nadie sabía cómo.
En la voz de un niño de 16 años nunca sería tan elocuente, se le ocurriría algo, decir algo tan inteligente en una sesión como esa. Dice, nadie sabía cómo era
en la realidad.
Y sí, no habían fotos.
Claro,
y encima, todas
de hecho, es sumamente
pinturas...
racista que sea rubio, ojos celeste, cuando se muy probablemente no era así.
Era del Medio
como
Oriente.
La de Stampiten, claro.
Ni siquiera.
Y fue precioso cuando empiezan a chapar, tipo, abajo del crucifijo ese, y hay como un plano desde abajo donde vemos la piel. Los pies de Cristo crucificado, es como
Es
todo muy.
un momento muy gracioso, pero de repente te tira algo que me parece que es interesante, de lo que no se habla mucho, porque está súper aceptado el celebrity worship para mí, más que nada por el tema de del atractivo de los actores, incluso desde actores hasta personas que hace cualquier cosa, incluso gente que no se supone que tenés que ver, músicos. Me parece que es bastante interesante que esa adoración. Tiene un paralelo con el fervor religioso. Es algo que se vio en la biopic de Elvis, se vio en Blonde, y se ve acá con una mirada bastante más pícara.
Sí, como rebajándola a una cosa teen, de horny teen, pero que tiene una cosita ahí de comentario.
Sí, me parece que algo de eso hay.
Ah, una cosita más que aprovecho esto, este cierre para decir. Me gusta cómo juega con esto de que le dice al padre en un momento, cuando está diciendo, bueno, deja de joder con tu hobby, tipo, ¿por qué no haces algo útil? Y como si el cine no fuera algo útil. Y es muy fácil decir que no es algo útil, porque bueno, no es como, no sé, curar el cáncer, pero no deja de ser un arte que es que te puede cambiar la vida. O sea, tanto al artista como a la persona que recibe el arte, digamos, que está del otro lado. Así que me parece que eso está ahí también muy presente.
Es otra conversación que muchos de los que hacemos las cosas que hacemos nosotros no estamos listos para tener. Es una de las cosas que pienso últimamente. Es muy importante, sí, un mundo sin arte no sería un mundo en el cual me gustaría existir. Pero me parece que también se puede conversar de que hay algo válido en. Bueno, no en lo que le dice, o sea, el padre está despreciando la vocación del hijo. Más allá de que sea importante, el hijo es su vocación, es lo que quiere hacer y evidentemente es lo que lo llama. Pero la importancia que le damos a las películas, más allá de aprender algo sobre vos mismo viendo una película, el mero hecho de el entretenimiento es necesario, el ocio, jugar, todo eso es necesario. Pero a veces parece que lo ponemos como lo más importante del mundo y, viste, más importante son los médicos.
Sí, bueno, por eso la aclaración del comienzo para que no me linchen,
Sí,
pero
sí.
bueno,
No, no, pero me parece que es más probable que
se
en un
entiende
podcast
lo que
cinéfilo me
quiero
parece más
decir.
probable que me quieran linchar a mí por lo que acabo de decir que a vos. Por eso decía, a mí me interesó mucho más ver esta película y verlo a un Spielberg deconstruyendo su relación con el cine, que una cosa que sea una celebración de un dios entre nosotros, porque es un
Claro,
director, es
sí,
uno de los
por eso
mejores
decía que me
directores.
parecía interesante esto de el comienzo de la escena de, ay, el chico que descubre, ve la película la primera vez y tipo, se enamora. O sea, me parece mucho más interesante a dónde termina eso que el simple hecho de tipo, bueno, vi una película y me re gustó. Bueno, sí, como
Claro, sí,
eso.
eso no lo había
Sino que
pensado.
se te despierta un montón de complejidades que van más allá de simplemente ver una película y que te guste, o sea.
Sí. Espero que hayan disfrutado de esta discusión sobre los Spielberg de Fablemans. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Victoria Iraldi.
Chao.
Los fabulosos Fablemans.